supuesto que nos parece lamentable todo lo que sucedió, y bueno, siempre decimos que todo aquello que sea violencia no nos va a encontrar nunca desde ese lado, pero aún así, pasadas las horas, cada vez que nos ha tocado o hemos recibido consultas en relación al tema, este fin de semana, andando por la ciudad, conversando con gente que estaba preocupada por el tema, lo que tratamos en la medida de lo posible y más allá de poner en su justa medida las cosas es de diferenciar entre lo que fue una manifestación en relación al enojo que producía especialmente el tema de la tarifa de colectivo y lo que fue una situación personal. Me parece que el hecho violento, que por allí fue el que más trascendió, tuvo un origen en una situación personal que estaba relacionada con la situación de la familia Pud, y me parece que el hecho violento que sucedió tuvo relación directa con esto, ¿no? Un enojo que tenía el hermano del futbolista Claudio Apud, y fue quien inició la situación más violenta. Nosotros no justificamos absolutamente ningún hecho violento, pero tratamos en la medida de lo posible de apelar a la capacidad de discernimiento, porque, bueno, es cierto que había una manifestación, había una bronca, había un reclamo, pero eso no desencadenó en la violencia que sucedió con la rotura de los vidrios de una ventana y cosas por el estilo. Eso estuvo directamente relacionado con una situación, con un enojo, con una bronca de alguien que estaba afectado por un tema personal. Y desde ese punto de vista, lo que tratamos en lo posible es de ejercer un grado de comprensión un poco más amplio, digamos, ¿no? Y de discernir. Es decir, por un lado, la situación del reclamo de las personas que allí se concentraron, y por otro, esta situación personal que me parece tiene que ser puesta en su justa medida, sin que esto implique justificación alguna, ¿no? Nunca nos van a encontrar a nosotros del lado de la violencia.
Voy a contar dos cosas. Bueno, primero saludarte, Gustavo. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Bien?
Hola, buen día, Quique.
Yo entiendo perfectamente lo que nos está explicando el concejal Gustavo Mandará. Ahora, Gustavo, me quiero no diferenciar, pero sí ampliar en lo siguiente. Era mucha más gente la que golpeaba las ventanas que Orlando Apud. Había gente con una bandera del MTS, roja, dada vuelta, pegándole con, bueno, no es el mástil, el palo. Y gente con la bandera de, ¿cómo se llama el gremio de San Inelí? Aduns, pegándole también a las ventanas, y eso no tenía nada que ver con Orlando Apud.
Sí.
Dicho sea de paso, lo iba a contar como un rumor, pero lo cuento con vos al aire ahora. Hay una actuación de oficio por parte de la Fiscalía y van a haber fuertes novedades sobre hoy al mediodía.
Bueno, si el tema está en la justicia, me parece que está donde corresponde, ¿no?
¿Qué tal, Gustavo? Alejandro te saluda. ¿Corresponde cerrar las puertas del Consejo Deliberante? La Casa del Pueblo, Resonancia del Pueblo, todos ustedes llenan la boca hablando de que es el lugar del pueblo, bla, bla. Cuando el pueblo quiere expresar algo, le cierran la puerta y le meten policías adelante. Hasta los periodistas teníamos inconveniente para entrar.
Bueno, eso hay que decir también, que es una decisión de estricta responsabilidad del presidente del Consejo Deliberante. Nosotros nos enteramos de la decisión de que se cerraran las puertas cuando la decisión ya estaba tomada. En ningún momento se consultó. De hecho, una reunión previa, como siempre hay antes de cada sesión, en lo que tiene que se denomina la labor de los presidentes de bloque, en la que no se mencionó en ningún momento la posibilidad de esta. La primera mención que hubo al tema por parte del presidente del cuerpo, de Nicolás Vitalini, fue a los presidentes de bloque cuando la decisión ya estaba tomada. Es decir, en nada fuimos consultados. Sí,
es absolutamente verticalista el manejo del Consejo Deliberante. El presidente solo decide, las puertas no se abren, y los presidentes de los bloques, el resto de los concejales, no pueden hacer nada cuando el presidente del Consejo toma esa determinación.
Lo que se hizo, Alejandro, fue hacer notar nuestro desacuerdo con la medida, pero es una decisión.
Si hubiera entrado la gente, no rompían ventanas, no rompían vidrio, no pasaba nada. ¿Cuántas veces entró la gente al Consejo Deliberante?
Y mirá, la última vez que entró la gente al Consejo Deliberante no se pudo terminar la sesión, Ale.
Y se retomó más tarde, pero ¿cuántas veces?
No se retomó, el intendente no pudo dar su discurso. Con Gae.
Ahora, a lo largo de esto estás tomando un punto. Una vez. Tenés razón, esa vez no se terminó la sesión. Ahora, en los años de la vuelta a la democracia en Argentina,
el día anterior habían roto el despacho del intendente.
Entraron docentes, entraron estudiantes, entraron gente reclamando casa, entraron los del crédito UBA, entraron camioneros, entraron la gente de la UTA. nunca pasó nada. Aquí que Bahía es una ciudad pacífica.
¿Qué vamos a esperar a que pase? El día anterior habían roto el despacho del intendente.
Una institución democrática. Volvemos, papá Fachito. Una institución democrática que cierre las puertas y la gente no puede entrar.
Yo te puedo hacer una pregunta.
Yo quise entrar y no pude.
No quiero faltar el respeto a Mandará, que está en línea. ¿Me podés escuchar 2 segundos?
Está vestido así, los
caras. ¿Me podés escuchar 2 segundos? No le quiero faltar el respeto a Mandará, que le estamos haciendo perder tiempo valioso. Pero vos conocés muy bien el Consejo Deliberante de Mar del Plata, ¿no? Sí, ¿lo conoces?
No.
Bueno, para entrar tenés que pedir autorización. ¿Conoces el de La Plata? Sí, el de La Plata lo conocés.
El de La Plata lo conozco.
Tenés que mostrar tu documento y decir para qué vas al Consejo Deliberante y te dejan pasar. Nunca me han dicho que no. ¿Conocés la Cámara de Diputados de Provincia y la de Senadores? Porque la conocés.
Trabajé años.
Sí. Para ir tenés que pedir permiso. ¿Conocés la Cámara de Diputados y de Senadores Nacional? Te toman hasta las huellas dactilares. Es decir, ¿por qué en Bahía Blanca entra cualquiera y hace un quilombo cuando quiere? Está bien que pongamos una vara.
Bueno, entonces, ¿mandará presentar un proyecto de resolución, de ordenanza o algo para vallar el Consejo, por favor?
No,
pongamos vallas en el Consejo, si no entran ni ustedes entran.
Perdón, de parte mía no lo esperen. Yo lo que los invitaría, por un tema de respeto, es que de este tema hable quien tomó la decisión, que es el presidente del Consejo Liberante. Insisto con esto, nosotros no estuvimos de acuerdo, no nos pareció bien. No dejamos de lado el hecho de que lamentablemente el año pasado hubo algún tipo de incidente, especialmente el día de la apertura de sesiones, que hicieron que el intendente no pudiera dar su discurso inaugural de las sesiones. No nos olvidamos de eso y lo lamentamos, pero también ponemos en la balanza que lo que pasó fue lo que terminó pasando. Entró la persona, reclamó, dijo lo que tenía que decir y después se terminaron yendo, digamos, ¿no? Es decir, y no nos hubiera, es decir, no nos hubiera agradado, pero hubiéramos aceptado si hubiera entrado gente a protestar, porque de hecho en muchas otras ocasiones hemos sesionado en climas de tensión. Es decir, sin ir más lejos, recuerdo lo que nos pasó a nosotros en enero del 2015, cuando
con un gremio también.
Sí, cuando tuvimos que terminar haciendo la denuncia y han pasado muchas otras cosas más. E insisto con esto, nunca nos van a encontrar del lado de avalar ningún tipo de violencia, pero también entendemos que lo que está pasando es que la situación generalizada de ajuste y de presión sobre los bolsillos es lo que provoca algunas situaciones de bronca, y me parece que es el Consejo Liberante el lugar a donde se puede ir a protestar, en la medida que sea una protesta, digamos, ¿no?
Pero una cosa es protestar, y yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, y otra cosa muy distinta es romper el Consejo Deliberante. ¿A vos te parece normal? Bueno, no sé qué es normal, es demasiado objetivo, pero no, a mí no me parece normal que después de haber roto el despacho del intendente, entrar a la fuerza, romper alguna parte de su oficina y luego romper el Consejo Deliberante, 2 de sus ventanas, no me parece normal que estando la policía allí no haya una sola persona al menos demorada, Gustavo.
Bueno, eso excede totalmente nuestra órbita de concejales y uno tiene que tratar de ejercer la prudencia, ¿no? Si yo en lo personal puedo decir que el viernes, ni bien se produjo la concentración y pidieron hablar con concejales, fui uno de los que salí en representación de mi bloque junto con otros concejales, los escuchamos y trasladamos la inquietud a quien correspondía diciendo cuáles eran las demandas o cuáles eran los pedidos. Sin ir más lejos, el señor Apud, que estaba bastante exaltado, bastante molesto, planteó que su bronca tenía que ver con la posibilidad que él pedía de poder conversar personalmente con el presidente del Consejo, con quien estaba molesto por una declaración pública que había hecho. Nosotros trasladamos...
Se podía haber hecho durante toda la mañana, no en el momento de la sesión, Gustavo. Se podía haber hecho después, a la tarde. Se podría haber hecho el día anterior, porque en el medio pasó un día. A mí me llama un poco la atención.
Insisto con esto, me parece que no somos nosotros quienes tenemos que dar las explicaciones, ni me parece que somos nosotros a quienes se las tienen que pedir, porque que quede claro, nosotros nos enteramos de la decisión de que alguna gente, no toda, porque de hecho terminó habiendo público en la sesión, que había ingresado antes y no fue desalojado, nos enteramos de esta medida una vez que ya estaba tomada. Es decir, fuimos informados, no fuimos consultados.
Gustavo, ¿pensaron en algún momento no dar quórum?
No,
¿Por?
Porque nos parece que se trataban temas importantes que me parece que exigían que se dejara sentada la posición. Y en los 5 años que llevo yo de concejal, recuerdo una sola vez en la que no dimos quórum. Fue el día en el que hubo una situación violenta entre el concejal Pera y casualmente quien hoy es presidente del Consejo Deliberante, Nicolás Vitalini. Fue la única vez que tengo certeza que se decidió levantar una sesión, no dar quórum, porque se creyó que no estaban dadas las condiciones. Y me parece que es algo que hay que evitar, digamos, ¿no? Independientemente de que también después hubiéramos entrado en el artilugio legal de ver si a quórum, no a quórum, los números y no los números, nosotros en ningún momento creímos importante que por lo menos quedara asentada nuestra postura, especialmente porque teníamos propuestas y teníamos críticas y teníamos argumentos sólidos que queríamos, que creíamos que eran representativos de muchas posiciones de muchos bahienses en relación especialmente a lo que era el boleto de colectivo y en relación a lo que era el presupuesto. De hecho, dentro de las posibilidades, uno lamenta que lo que menos se escuchó por el ruido que había era por allí la exposición que hizo Marcelo Feliú en relación a por qué para nosotros era imposible acompañar el proyecto de presupuesto que se estaba votando, ¿no? Y sí, a la hora de votar el proyecto de aumento del costo del boleto de colectivos, el concejal Pablo Rosenfeld pudo hacer la exposición y la verdad es que nos pareció importante explicar, como lo dijo muy bien Pablo, que este aumento de colectivo, perfectamente de haber habido buena voluntad, se podría haber evitado, o por lo menos se podría haber tratado de morigerar el efecto que va a tener en el bolsillo de los bahienses, ¿no?
Gracias por atendernos, como cada vez, Gustavo, ¿eh?
Por favor, muchas gracias a ustedes. Chao. Buenos días.
Hasta la próxima. La palabra de Gustavo mandará.